Director de Tiempo de Juego, Paco González. Hola, Paco, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Manolo Lama, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, muy buenas a todos.
Cañete, hola, Santi.
¿Qué tal? Buenas noches.
Elías Israel, hola, Elías.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y Guille Uzquiano. Está también preparado Guille Uzquiano para analizar todo lo que ha sucedido en este miércoles con muchas noticias. Vamos primero a la sala de prensa de Mestalla para saber si han dicho algo destacado los entrenadores. Por cierto, en ese partido recordamos la noticia, Lopetegui no ha podido sentarse en el banquillo del Sevilla, se ha quedado en el hotel de concentración porque ha sentido unos síntomas sospechosos de COVID. Creo que ha dado negativo, pero que por precaución se ha quedado en el hotel. Villarejo, esa es la noticia, ¿no? Rafa, Valencia. Este es Bordalás, ahora en directo, en televisión.
Cristian Mojeras, un chico de 17 años, y bueno, ya Rafa Mir se emparejaba con él, nos ha creado algún problema, hemos decidido...
Bueno, pues son las declaraciones de Bordalás, ahora conectamos con Rafa Villarejo.
Pero sí, te lo confirmo.
Sí, pero ha dado negativo, ¿no?
Sí, antígeno.
En antígenos.
Y él y Augustinsson, el segundo lateral izquierdo del equipo, se han tenido que quedar en el hotel, por
ejemplo. Sí, sí, tal cual. Antoñito, vamos a cerrar comunicaciones con San Sebastián. Espera un segundo, antes de cerrar comunicaciones con San Sebastián, está Futo preparado porque es otra noticia importante, lo del cierre del Villamarín, dos partidos, Futo, que puede recurrir, que puede recurrir el Betis, pueden ser partidos dentro de la misma ciudad, y en el fallo del juez disciplinario de competición queda claro que el juez ve carente de fuerza probatoria lo que había alegado el Betis sobre el asunto de las sospechas que hay de que estaban fingiendo los jugadores del Sevilla, o en ese caso Joan Jordán.
La investigación que pedía
el Betis.
Sí, dice el juez de competiciones no profesionales de la Federación, que es el que ha fallado, que las pruebas del Betis son insuficientes. Y avala el parte médico presentado por el Sevilla, que dice que está aprobada la agresión y también sus consecuencias, ¿no? Así que el juez ve una acción muy grave, que cayera esa barra de PVC en la cabeza del jugador del Sevilla, y como tú decías, Juanma, clausura por dos partidos el Benito Villamarín. El Betis tiene 24 horas para comunicar a la Federación un estadio. Efectivamente, Juanma, puede ser en la misma ciudad, así que el Estadio de la Cartuja reúne las condiciones para albergar un partido, o bien de Copa o bien de Liga. Digo bien de Copa o bien de Liga, porque si el sorteo del viernes de cuartos de final, el Betis le toca jugar ese partido de cuartos en casa, ahí ya empezaría a cumplir la sanción, con lo cual el partido de cuartos de final lo tendría que cumplir ya en ese estadio. Y el siguiente partido de Liga del Betis es ante el Villarreal en su estadio. Así que esos serían los partidos en los que debería de cumplir. Tiene 10 días para recurrir.
Ya recurre. Acaba de anunciar el Betis en un comunicado que recurre esa decisión. Dice que la sanción supone un notorio agravio si la comparamos con resoluciones emitidas en situaciones similares vividas en los últimos tiempos en otros estadios de España. Y ojo, dice el Betis que la resolución de la Federación deja abierta la posibilidad de seguir investigando todos los hechos que ocurrieron en el partido. El Betis volverá a solicitar formalmente a la Federación la realización de esta investigación para esclarecer al máximo detalle lo que sucedió el pasado sábado y depurar las correspondientes responsabilidades, y que va a defender hasta el último día a los intereses de sus aficionados. Foto.
Seguramente, si no da tiempo, lo que pedirá es una cautelar, aunque yo creo que sí que dará tiempo a que apelación falle. Así que esos 10 días, pero bueno, el Betis no los apura, va a recurrir ya, y como te digo, Juanma, el primer partido podría ser, si la bolita es caprichosa, en el partido de Copa del Rey, y puede llevar público. O sea que el Betis puede llevar a todos sus aficionados, a todo su público, a ese estadio de la Cartuja si finalmente elige ese estadio como sede alternativa.
Vale, perfecto. Lo dicho, cerramos comunicaciones con Donosti. Antoñito, ¿qué más contamos?
Bueno, contamos que la próxima estación es el Atlético Valencia el sábado, que no es un partido fácil tampoco, así que vamos a ver cómo reacciona el equipo, cómo reacciona el Cholos, qué movimientos de jugadores cambia, manda carajo, como diría aquel, y que un chaval canterano como Javi Serrano, que ha salido 10 minutos, haya sido el más destacado del partido, no por lo que podría haber hecho, sino por cómo se ha empleado en ese tiempo.
Vale. Gracias, Antoñito.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Hugo Ballester, cerramos Valencia. ¿Qué aportamos desde Mestalla?
Bueno, estamos a la espera de que salgan los protagonistas. Algunos jugadores del Valencia han salido con la cena en la mano, con algunas cajas de pizzas. También jugadores del Sevilla que rápidamente se marchan para regresar a la capital hispalense. Y no sé si está Rafa Villarejo ya con los protagonistas del banquillo, con los técnicos en sala de prensa.
Ya se han ido los entrenadores de la zona de prensa. Gracias, Rafa Villarejo. Gracias, Hugo Ballester. 11:55. Mensajes. ¿Qué es lo que dicen los oyentes que escuchan este partidazo de miércoles? Que va a ser un programazo. Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando en el 637-23-0010, que ese es el WhatsApp del partidazo, y también en el Twitter y el Instagram del programa. Hay muchas críticas para el Cholo Simeone. Decía uno: Simeone, la dinámica se cambia yéndose usted y viniendo otro entrenador al que le guste jugar al fútbol. Cholo, mira que te quiero y no quiero que te vayas, pero llevas 3 semanas diciendo lo mismo y la cosa solo va peor. Otro dice que de los últimos 9 partidos, el Atlético de Madrid ha perdido 6, ha empatado 1 y ha ganado 2. Uno de ellos ante el Rayo Majadahonda. ¿Se puede decir de una vez que esto es un ridículo? En el Atleti no se salva casi nadie, pero por favor, Lama y resto de tertulianos, ¿podríais hacer un comentario sobre el aporte de Coque desde hace tiempo a este equipo? Otro dice que si el Sevilla es el único equipo que tiene bajas, llevamos una semana poniéndole justificación a todo, todos tienen bajas, señores. Y otro oyente dice: no se cerró el Camp Nou por el lanzamiento de un cochinillo y ahora se cerrará el Villamarín por el de una vara. Qué fácil es cerrar el campo al Real Betis Balompié, pero seguro que no sois capaces de leerlo.
No, claro, no, pero una cosa, que yo respeto todas las opiniones. El cochinillo vamos a empezar a superarlo ya, ¿eh? ¿Se van a cumplir cuántos años?
Veintipico.
Veintipico años, ¿no?, del cochinillo.
Sí, sí.
Veintipico. Joder.
Y escucha, Juanma, porque había otro oyente que opinaba sobre la crisis del Atlético de Madrid.
Ligas ganadas, finales de Champions, jugando a la defensiva. No le hagan al Cholo jugar a otra cosa. ¿Cómo ha llegado a las finales? Jugando a la defensiva, déjelo jugar a la defensiva. Tráigale guerreros, no le traigan calidad. Guerreros para ganar Ligas y Champions. Guerreros para el Cholo, no le exijan nada.
Estamos en el momento más crítico del Atlético, con el Cholo en el banquillo. Llega el partidazo Juan Gato, ya preparado. ¿Qué tal, Gato?
Buenas noches.
Para este gabinete de crisis, uno más del Atlético de Madrid. Antes, el mensaje de Berti. Adelante, Gemita.
Hola, Juanma. Hola a todos. Sí, nuestro mensaje de cada día en el partidazo. Vamos a cuidarnos, vamos a sentirnos bien seguros con nuestros amigos de Berti y vamos a disfrutar de su regalazo para todos los oyentes. Porque ahora mismo, en cuanto abras berti.es, tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Sí, tu seguro de coche en Berti desde solo 180 euros al año. Increíble. Y además, con ellos puedes fraccionar el pago como tú quieras. Puedes pagar incluso mes a mes. Y como Berti es la única aseguradora 100% digital, puedes contratar ahora mismo, si quieres, a cualquier hora del día, con un simple clic, sin necesidad de irte a ningún sitio, desde el ordenador, sin hacer eternas llamadas. Todo siempre es súper fácil con ellos, así que haz como nosotros y pásate a tu aseguradora digital, berti.es.
11:58, una hora menos en Canarias. Recogiendo todas las reacciones que hay después de los partidos que hoy han sido noticia. Reacciones que están despertando también muchas críticas. Por ejemplo, estas, las que ha tenido Mario Hermoso, el jugador del Atlético de Madrid, en Dazón, nada más que ha terminado el partido, ha hablado de la derrota y ha puesto 1000 excusas, pero 0 autocrítica.
Yo creo que en el centro lateral hay una posible falta, pero bueno, ya sabemos cómo es esto. Cuando ya ha habido varias situaciones en las que nos ha pasado lo mismo, en las que nos hemos tenido que sufrir lo mismo a favor y se ha pitado en contra, ¿no? Yo no entiendo absolutamente nada. No entiendo nada la hora del árbitro, que tiene que controlar toda la gente, ¿no? Tema de balones, hay 10 cambios en el partido, se añaden 3 minutos, no entiendo nada.
Claro, esto es justo el mensaje que la gente no quiere escuchar, porque no toca. Después de la racha del Atlético de Madrid, la gente quiere otro tipo de análisis y otro tipo de pues eso, de propuesta, de futuro. Y ahora, lo que se pone sobre la mesa es un poco más de lo mismo de lo que llevamos poniendo sobre la mesa en el Atleti toda la temporada, o por lo menos en los 2 últimos meses de la temporada. ¿Cómo se ha caído el Atlético de Madrid? Es la caída más estrepitosa, es una caída que nunca imaginamos a un equipo de Simeone, porque además es una caída en la línea más férrea, en la línea defensiva.
Yo creo que es una muerte anunciada, ¿no? Esto es, estamos repitiendo el tertulión
de cada vez que juega el Atleti. Es que no hay nada nuevo. O sea, el Atleti tiene una endeble defensiva brutal. Es un equipo que en un saque de banda, en un balón parado, en un córner, se le van los puntos, se desangra. El otro día quedó eliminado de la Copa del Rey en dos lanzamientos de córner. Hoy ha quedado eliminado en un balón parado y en un error puntual. Pero es que cuando tú no tienes consistencia defensiva es muy difícil poder crecer. Es muy difícil, o sea, porque hoy, por ejemplo, no ha marcado y, como tú has dicho, tampoco ha mal. Pero si tú eres capaz de llevar los partidos a cero, bueno, pues todavía tienes la esperanza de que el talento de arriba te pueda ganar un partido. Pero si tú en cada partido regalas, es que es imposible que el equipo avance. Es que es imposible. Tú, hasta que no seas capaz de parar la sangría defensiva que tiene este club, es imposible que el equipo aspire, ya no digo a títulos, que yo creo que no aspira a ningún título, que aspire ni siquiera a los objetivos mínimos que se ha marcado esta temporada.
Estar en Champions. Mira, sobre eso que dice, perdona Santi, sobre eso que acaba de decir Lama, lo de la portería cero, en la rueda de prensa el Cholo ha lanzado un dardito, que es, ¿os acordáis en la etapa gloriosa cuando dejábamos la portería cero?
Bueno, el fútbol es contundencia, y a más contundencia puedas tener en las dos áreas y a menos errores cometas, siempre estás más cerca de ganar. Ojalá podamos volver a encontrarnos con ese cero en nuestro arco, que muchos años nos han criticado, y evidentemente hoy cada día más tiene más peso y se dan cuenta de que a partir de esa estabilidad defensiva todo lo otro siempre es bueno.
Ese cero que tantos años nos han criticado.
Aquí se ha hecho un poquito de trampa, porque lo que se criticaba era el uno, no el cero.
Bueno, pero te juro que yo no le he oído lo que esto y que lo ha dicho. O sea, tú, si no eres capaz, Cañete ha sido portero, si tú no eres capaz de crecer con una base sólida que es defensivamente un equipo, es imposible que tú aspires. O sea, te puedes salvar, te puedes quedar en primera, puedes un día ganar, pero es imposible que tú aspires a retos y a grandes retos. Es, vamos, imposible.
A conseguir los objetivos, Manolo, cada equipo tiene sus objetivos. Unos pelean por no descender, otros por ganar la liga. Y el que quiere conseguir su objetivo tiene que basar, por supuesto, su fútbol en un control de las áreas. Y hay veces que te vas muy sobrado arriba, tienes delanteros que definen mucho. Messi, por ejemplo, yo creo que ha tapado muchas carencias del Barça en los últimos años. Pero cuando no sucede eso, lo normal, lo aconsejable y lo sano es a partir de que de tener una buena defensa, una solidez, no una defensa buena, sino un equipo que defienda bien, que no es lo mismo tener una defensa buena que un equipo que defienda bien. Y un equipo hoy en el fútbol defiende todos los hombres, no defienden solamente los defensas. Y todos tienen que colaborar, y todos tienen que tener responsabilidad, y todos tienen que tener lo que llama el Cholo contundencia, que es tomar decisiones rápidas y expeditivas dentro del área. Y a partir de ahí se puede competir, si no, te quedas sin poder competir. Partidos que parecen iguales se definen en las áreas por errores individuales o por faltas de marcaje, faltas de atención, etcétera. En cualquier caso, yo creo que todo se puede complicar para el Atlético de Madrid cuando traspase la línea roja, que para mí es no estar entre los cuatro primeros. O sea, cuando, claro, le veamos fuera, sí, de los cuatro, sí, primeros, sí, eso va a ser la línea roja del Atlético de Madrid, porque ahí es donde basa hoy en día un equipo de fútbol su salud económica y, por tanto, también su salud deportiva.
A mí, sobre todo, me sorprende por lo inesperado, porque es el momento más crítico de los 10 años de Simeone, pero justo viene después de ganar una liga. Porque si esto es gradual, si la temporada pasada no está bien, pierde jugadores, pero es que viene, no sé si de su mejor momento, pero uno de los más altos, de jugar bien, de ganar la liga, y de repente, habiéndose reforzado, habiendo perdido efectivos el Madrid y el Barça, yo creo que nadie se esperaba esta caída. Y estoy de acuerdo en que lo más evidente es la defensa, sobre todo porque Simeone ha construido sus éxitos por una buena defensa. Pero yo creo que tampoco hay que obviar que a lo mejor es consecuencia del otro. No tener un equipo estable, un equipo bien defensivamente, te lleva a perder seguridad en el centro del campo y la delantera. Pero para mí este Atleti tiene más en ataque que nunca, y vemos menos que nunca. Para mí la parte ofensiva, lo poco que propone en la Supercopa, querer ganar con lo mínimo, como creo que hizo contra el Athletic, y hoy generar tan poco con los titulares y con los suplentes, creo que no nos debemos quedar solo en la defensa, sino analizarlo, claro, todo. Y la parte ofensiva, claro, para mí es grave también. Claro, sí,
la pregunta ya no es cómo se ha metido el Atlético. La siguiente pregunta, que creo que es la importante, es quién lo saca del hoyo o cómo se sale del hoyo. Si tienes que fichar, cómo mueves el árbol para que el equipo empiece a funcionar, para que esa defensa vuelva a defender como defiende, porque cada partido va peor. O sea, no es que veas un síntoma de que algo
es
ha cambiado.
Para mí, hoy ha estado peor que contra el Atleti Bilbao.
Por eso te
claro, es que la semana pasada nos preguntábamos, ¿a qué juega el Atleti? Hoy, desde el primer minuto, hemos visto muy claro a qué quería jugar el Atleti. Que era a recordar la esencia básica del cholismo. Pero ¿cuál es el problema? Que las principales virtudes de aquel equipo se han convertido en los principales defectos. Y este equipo juega a defender, hoy ha jugado a defender y a buscar una, y resulta que defiende peor todavía de lo que de lo que ataca. Así que yo creo que ahora mismo la solución del Atleti no sé dónde está, pero haga lo que haga, es una situación muy, muy, muy delicada.
Es que yo creo que lo peor que tiene el Atlético de Madrid es que ha perdido absolutamente la identidad. Mira, si hoy miras, lo único decente y de verdad del Atlético que había hoy en el campo era el escudo. Es así, es así. ¿Con qué te quedas? Con el chaval que ha salido al final, con Javi Serrano. Porque yo a los jugadores les pido mucho más. Es verdad que las miradas van al Cholo porque es el encargado de reactivar este grupo. Y luego, si quieres, hablamos un poco de lo que yo el otro día conté, que yo creo que se ha descosido una relación entre el vestuario y con Simeone. Ya son varias voces que a mí me lo están recordando continuamente, que no hay... Primero, el mensaje se puede ya estar obsoleto porque ya mucho tiempo, pero a mí eso me extraña, gente nueva que ha llegado al equipo. Pero esa gente se ha contagiado. Y ahí yo creo que uno de los hechos de la fractura viene el día que cambia a Suárez y Suárez le dice pelotudo. Ahí me parece que eso no está bien cosido y eso tuvo que tomar, yo creo, el Cholo medidas. Y yo creo que eso ha provocado una fractura que ahí está haciéndole un flaco favor a la
cosa que para entonces ya el equipo venía
sí,
cuesta abajo.
Evidentemente. Y encima eso tiene... La gente que está con el Cholo te dice que el problema es que este equipo ahora tiene pies de mantequilla, lo que no han tenido nunca en la vida. Entonces, no sabe cómo crecer ahí.
El debate, podemos llevarlo a mil sitios, pero el debate es solo sobre el Cholo Simeone. Y mira que los seguidores del Atlético de Madrid tienen donde elegir. La insoportable levedad de esta defensa, el estado de Coque, si Joao Félix valía 130, si Suárez ya está pasado. O sea, tienes para elegir por donde quieras. Pero yo, todos los aficionados del Atlético de Madrid, lo que te dicen es que no jugamos a nada. Es que no jugamos a nada. Ni siquiera ya lo de la defensa, ¿eh? Podías decir hasta Oblak, ya no para lo que paraba.
Perdón, es que el diagnóstico que estáis haciendo todos solo lleva a un sitio. Que a un cambio de entrenador.
Pero no tiene por qué.
¿Cómo que no? En cualquier otro equipo, en cualquier otro... A ver, espera un segundo. Yo está muy bien eso que dice Lama de que nombre que no. Yo te digo que en cualquier otro equipo...
No, pero te explico...
En cualquier otro equipo, todo esto que acabáis de decir, diríais, bueno, pues hay que cambiar la dinámica, hay que cambiar el entrenador.
Pero no es cualquier otro equipo.
Claro, es que no es cualquier otro equipo. Alex Ferguson se tiró 20 y pico años en el Manchester y Alex Ferguson había años que era dramático lo que hacía. Pero era un tío que tenía un prestigio, un bagaje y un granero lleno de virtudes que porque tú tuvieras una o dos malas temporadas no te iban a limpiar. Repito, el Atlético de Madrid hace 5 meses con este mismo entrenador fue campeón de liga. Ahora, ¿qué dices tú? Es que esto en cualquier otro equipo estaba el entrenador fuera. Claro, pero es que cualquier otro equipo posiblemente no hubiera conseguido lo que ha conseguido el Cholo hace 5 meses.
Lo que pasa es que, decir... las derrotas desgastan todos los mensajes.
Claro.
Incluso
claro,
los más potentes. Porque, Cholo tiene un mensaje muy bien construido con frases de si se cree y se trabaja, se puede... El partido, pero ahora ya el Atlético, cuando palma, ya no le convence nada de lo que
claro,
nada.
Claro, pero ¿sabes lo que pasa, Paco? En esto que estamos hablando, dices tú, no, todo el mundo mira al Cholo, y yo lo entiendo, que todo el mundo mira al Cholo porque es el máximo responsable cuando gana y cuando pierde. Pero, dice la gente, si es que ya nos da igual que nos metan goles. No, mire usted, no es que le da igual que le metan goles. Es que debido a que les meten los goles que les meten y regalan los goles que regalan, el equipo pierde fe en sí mismo. Pierde confianza, cada futbolista duda, y eso es lo que al final te da en el fútbol ese plus para ganar. Mira, hoy, el partido que era claramente dominado por la Real Sociedad, claramente, cada vez que la Real Sociedad colgaba un balón desde los laterales, si no era gol, era porque era un milagro. Pero si tú eres capaz de mantener el partido a cero, puedes estar vivo en el partido. Sí. Ahora, tú la tienes con Carrasco, la tiras al palo, ellos, en un error, saltan 3 jugadores del Atlético con un jugador en un balón cruzado que le dejan centrar claramente. Claro, entonces, tú en cada error puntual te estás echando una palada de tierra para enterrarte. Pero claro, dices, bueno, es que esto ha pasado un día. Pero no, es que esto no pasa un día. No, claro. Es que esto pasa un día, otro, sí. Otro, pero, y otro. Pero, yo el otro día discutía con Cañizares y le decía, Cañete, yo entiendo que el Cholo puede ser el máximo responsable, pero los errores puntuales No son culpa de los entrenadores.
Pero Manolo, no vale lo de los errores puntuales. Joder. En este caso. Para mí, desde mi punto
de vista, es más estructural.
Cuando esto era un equipo de autor y valorábamos el equipo de autor, cuando pierde también es un equipo de autor.
Y te he dicho que
poner el ventilador a los jugadores me parece relativamente sencillo. Y hay un síntoma que es muy claro.
Pero tú estás conmigo que hay errores.
Sí, pero Manolo, rápido. Perdona, pero una cosa. Cuando hablamos de errores puntuales para hablar de una derrota, parece que solo ha habido eso malo, ya, pero, ¿entiendes? Y el Atleti tiene muchas cosas malas en los partidos.
Cuando todos los jugadores parecen dos puntos, hombre, claro, son o tres o cuatro, todos, es que el entrenador algo no está haciendo bien, seguro.
Esa es la clave. Yo creo que un gran entrenador consigue el mejor rendimiento de sus jugadores. Y el Cholo es un gran entrenador por eso. Claro, por eso el Cholo tiene y por eso este debate. Si no, estaría ahora.
Pero ¿sabes qué pasa, Cañete? Que da la sensación de que Simeone... O sea, ni el mensaje les llega a los jugadores, ni bueno, escucha, yo no le veo capaz, sinceramente. No,
la realidad
y es muy difícil
que
diga esto, que es capaz de revertir esta situación.
La realidad es que este año no está consiguiendo el mejor rendimiento de ningún jugador.
Claro.
Y esa es una realidad, y eso hay que sumarlo pues a su expediente, ¿no? Sí. A partir de ahí, cuando se pierde, ¿qué pasa? Pues que aparece toda esta rumorología. ¿Y qué es lo que sucede? Que el futbolista, en lugar de hermoso hoy, en lugar de hacer un análisis del partido que ha hecho, pues dice que le ha pasado no sé qué, del árbitro. Cuando salen del entrenamiento dicen, claro, es que el Cholo ahora, fíjate lo que hizo con Suárez en su día, que le llamó pelotudo, no hizo nada. Nadie quiere asumir responsabilidad, porque el futbolista es así de egoísta. Entonces, el mensaje que te manda a ti, si te ve por la calle y le preguntas, o el mensaje que le manda a otro, es... pasan estas cosas, pero mira, ninguna mía, ¿sabes?
Pero un segundo, que quiero preguntarle a Rubén Martín, que es el que narra todos los partidos del Atlético de Madrid en tiempo de juego, ¿cómo lo está viendo él? ¿Cómo está viendo él esta estrepitosa caída en los dos últimos meses del Atleti? Hola, Rubén, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Tú qué quieres aportar?
Bueno, yo si lleváis el debate al Cholo, que es al último que os estaba escuchando, yo creo que al Cholo lo entierra su propio éxito, porque el Atlético anterior a que llegara el Cholo, si estuviera cuarto en la Liga, que es estar en Champions, y clasificado para octavos de final de la Champions, sería una buena situación. Seguramente una muy buena situación para el Atlético anterior al Cholo. Para este Atlético de Madrid es estar en crisis. Yo creo que eso es que habla muy bien de los 10 años del Cholo y muy mal de la situación. A mí nunca me ha gustado el juego del equipo del Cholo Simeone, ni cuando ganaba ni ahora que está ganando menos, la verdad. Porque ese unocerismo que él hoy ha vuelto a reivindicar a mí me parece aburrido. Pero se sostiene sobre los resultados. Y cuando no hay ni juego ni resultado, pues es normal que lleguen las críticas.
Antoñito.
Sí, yo quería decir dos cosas. Primero, en torno a la crisis o a la debacle que está sufriendo el equipo, yo te digo que tiene mucho que ver porque este equipo ya no representa fielmente las virtudes que tenía el equipo del Cholo, que ha conseguido 8 títulos en los últimos 10 años. ¿Y por qué? Pues porque no tiene la misma gente, porque aquella defensa, Juanfran, Miranda, Godín, Felipe, era una defensa que jugaba de memoria, que no tenía muchas fisuras y que empezaba a ser el primer bastión del equipo para que luego adelante se jugara la contra y los que estaban arriba la metieran y el portero las parara. Luego hay otra cosa, habéis hablado del drama del Cholo, de que si no sé qué, de que si se plantea un cambio en la conducción del equipo. El verdadero drama de este Atlético de Madrid no es ganar no ganar un título. El verdadero drama de este equipo, y se lo podéis plantear cuando lo tengáis delante al consejero delegado, es no meterse en Champions. Claro. Porque la Champions para este equipo es la vida cada año. Lo que pasa es que ha ganado 8 títulos en los últimos 10 años y la presión natural y la exigencia de que intente acercarse a ganar otro título. Pero el drama de verdad, si tú preguntas en el consejo del equipo, el drama, si se tira un año en blanco pero se mete en Champions, no hay drama.
No,
escucha,
y además lo ha dicho Lama, el objetivo es meterse en Champions.
Hombre, claro,
ese es el objetivo.
Sí.
O sea, lo que está hecho este equipo es para jugar Champions la próxima temporada. Todo lo que llegue de ahí para arriba, fantástico. Fantástico.
El mismo título que va a pelear el Barça. Así que van a pelear
ahora, una cosa. Estamos de acuerdo en que no se le exige ganar la Liga o ganar la Champions. Pero pasar de cuartos de copa se te exige,
sí,
¿eh?
Exacto.
Un momento, Juanma. Si se le exige, yo he visto hacer ruedas informativas a ti y decir que el Atleti tiene que pelear la Liga.
Sí, pelearla. Sí, pelearla, sí.
Pelearla. Cuando yo digo pelearla, me refiero a que hay gente que ha dicho que era el gran favorito para ganar el título este año.
Que en septiembre lo decíamos todo.
No, todos no. A mí, bójame. A mí, ¿qué coño me va a
tampoco.
Pero ahora, ¿no os parece justo que el equipo que ha ganado la Liga
al campeón
sea justo? Sea justo.
Pero no el máximo favorito para ganar el título.
Con tres fichajes como
que el año siguiente parta como favorito por justicia, porque en el fútbol hablamos y hay algo que es objetivo, que el que acaba de ganar habrá que darle el beneficio.
Es que una cosa, hablaba Rubén ahora de que claro, no es lo mismo este Atleti ahora que cuando
sí, pero tampoco que cuando llegó el Cholo.
No, efectivamente, no comparemos la plantilla del Cholo del primer Cholo con esta plantilla.
Lo que ha querido decir Rubén, yo creo que es poner en valor al Cholo, y gracias al Cholo tiene ahora mismo este poder de adquisición que tiene el Atlético de Madrid, y eso es indudable, que es un entrenador extraordinario y que su trabajo es extraordinario, pero efectivamente ahora mismo el poder de adquisición que tiene y la capacidad de contratación que tiene le obliga a jugar la Champions sin ningún problema y a aspirar a cosas mayores.
Pero déjame un segundo, por favor. Ganar la Liga no te garantiza que vayas a ganar la siguiente. ¿Sabes por qué? Porque las circunstancias de cada campeonato son diferentes.
Sí, pero una cosa está no ganar la Liga y otra cosa es perder 7 de 12. Esa es la historia.
De primero a quinto es una cosa no esperada por nadie. Vamos.
Para mí ganar la Liga es el objetivo, pero meterse en Champions es el mínimo
exigido.
Sí,
es la obligación.
Como para el
Atleti, sí. La obligación del Atleti es meterse en Champions.
Sí. A partir de ahí pelear por los títulos.
Pelear va a pelear siempre. En un campeonato donde juega el Madrid y el Barça, yo siempre digo que robarle una Liga y al Madrid y al Barça, como se la robó el Valencia, el Atlético Madrid, en su momento la Real, el Atleti, tiene mucho mérito. En un campeonato que juegan el Madrid y el Barça. Ahora digo, el Atleti ahora, es que no lo puede negar nadie, está en crisis. Sí. Pero como dice Elías, si todo lo queremos focalizar solo al entrenador, yo creo que nos equivocamos. Pero, el entrenador tiene mucha culpa de lo que pasa, pero yo te digo que los futbolistas tienen muchísima culpa también.
Obviamente. Una cosa,
Lo que tiene que hacer el Atlético de Madrid es repensarse. Un amigo nuestro que es del Atlético de Madrid dice, yo estoy deseando que vendan a Joao Félix y fichen a Arambarri.
Ya, pero eso, Paco, todo eso está muy bien, pero eso hay que hacerlo en julio.
No, claro.
Todo esto no vale para contarlo ahora.
No. Es que ahora lo que vale es que empiece a entrar el baloncito.
Mira, yo te voy a decir
datos. En junio, ¿qué haces con el Cholo? Hay que traerle soldados otra vez.
Yo te doy datos concretos. La gente exigía a Joao Félix, por favor. Joao Félix lleva, creo que son 4 partidos consecutivos de titular, jugando los 90 minutos. Joao Félix. Ahí está Joao Félix. No tengo nada.
Hoy no ha hecho nada.
El mejor delantero de todos los que ha jugado.
Partidos. Que no es una crítica a Joao Félix, pero que te quiero decir, pero que tampoco él gana los partidos. No.
Sí, pero eso, ¿qué ha hecho Luis Suárez? ¿Qué ha hecho Correa en estos 4 partidos? Menos.
No.
A Arambarri. Al final tiene razón este amigo.
Pero si es que ficharon a De Paul este verano, si es que han fichado a De Paul, a Griezmann y a Acuña con el equipo campeón de liga.
Segundo,
decíamos que era favorito.
Bueno, estoy con el De Paul.
Paul y Acuña no son tampoco estrellas.
El Cholo cuenta también otra cosa.
Perdona que termine las dos cosas que se les criticaban. El Cholo es un entrenador cagón que prefiere jugar con jugadores defensivos. Mete cada partido mínimo 6 y 7 delanteros. Otra crítica, no, es que el Cholo se ha vuelto loco con el 5-3-2 y tal, con lo que ganó. Ahora juega con el 4, con 4 atrás, también palma. Repito, está tocando todas las teclas y ninguna tecla le sale bien. Él tendrá mucha culpa, pero yo te digo que los futbolistas que hay en el campo tienen mucha culpa. Y voy a dar otro detalle también importante. ¿Cómo estará el equipo?
Físicamente
para dices. Para que Simeone en los dos últimos partidos haya cambiado a su capitán.
Sí.
Su capitán.
Ahora viene el palo a Coque, ¿no?
No, Coque tampoco
es el culpable.
No estoy culpando a Coque, estoy diciendo cómo estará el equipo para que el Cholo cambie a su capitán. Que vosotros sabéis que para el Cholo Coque es innegociable.
Pero tendremos claro que estáis ahí discutiendo si el Cholo, si los jugadores. Tendremos claro que hay una máxima en el fútbol que es cuando un equipo gana es porque hay un trabajo de mucha gente haciendo bien las cosas y no solamente los que salen al campo y no solamente el entrenador.
Es que el Cholo ganó.
Y no solamente hablo del preparador físico, hablo del médico, hablo del fisioterapeuta, de la gestión, de todo, porque eso permite el máximo rendimiento.
Mira, el Cholo en junio, cuando ganó la liga, se apuntó a la oficina de desempleo y ya no trabaja. Ya es que no trabaja, ya prácticamente no entrena el equipo, no trabaja la estrategia, está en el paro, él ahora se apunta al paro y por eso le va tan mal al equipo.
Y ahora
el año pasado trabajaba mucho y este año trabajaba. Venga, bueno,
el Atleti empezó bien la liga, ¿no?
Sacó los partidos adelante.
Hizo algún buen partido. Yo le recuerdo en el arranque. ¿Cómo que no? Los primeros cuatro, cinco, seis partidos no estuvo bien el Atlético.
Yo no le recuerdo un buen
partido. Sacó adelante partidos en los últimos minutos.
Este año no.
En los cuatro primeros partidos fueron tres victorias y un empate.
Vaya por Dios, fue mal arranque, perdóname.
No, sacó adelante los partidos. Lo sacó adelante, pero recordar cómo lo sacó.
Era líder de Atleti.
Y jugando de cualquier forma.
No, el líder no ha sido nunca, ¿no?
Por cierto, con Suárez metiendo goles. En esos primeros cuatro partidos Suárez metía goles.
¿Y Suárez qué va a pasar con él?
Pues Suárez, lo que te he contado, tú me has dicho que no va a seguir, y yo te he contado que ahora no le van a echar, a no ser que le traigan otra nueve.
¿Pero para qué lo quieres si no lo pone titular?
Pero por el mismo motivo que el Cholo no ha dejado de trabajar, tampoco Suárez ha dejado de... se le ha olvidado meter goles. Y
bueno, pero a lo mejor es un año más mayor.
El debate es tan responsable de lo que le está pasando ahora al equipo como lo ha sido cuando ha ganado las ligas.
¿Y quién
era la clave de los éxitos del Atlético de Madrid?
El Cholo. Equipos,
la clave del éxito del Atlético de Madrid era el Cholo.
A ver,
por favor, por favor.
Mario trabaja la estrategia.
Espera, Manolo, escucha a Joseba.
Mario Hermoso ha corrido y menos que cualquier jugador de la Real, seguro que no.
No,
seguro que no.
Pues ya está. Entonces no es un problema de que hayan corrido más o menos.
Yo no he hablado de tema físico. El Atlético ha acabado porque la Real también le interesaba, metido en el campo de la Real arropada tranquilamente, cómoda, pero que yo no creo que haya sido una cuestión de que corran o no corran. Yo creo que los futbolistas del Atlético de Madrid tienen compromiso y corren y luchan y pelean.
Claro,
sí. Yo no creo que sea un problema de compromiso de los futbolistas.
Oye, ¿qué opinión tenéis de los incidentes que han ocurrido antes del partido, de la reacción del Cholo, de lo que ha dicho el Cholo en la sala de prensa,
de lo que ha hecho
el Cholo dentro del autobús?
Es más grave si cabe el hecho de que el autobús del Atlético de Madrid esté desamparado de protección que en definitiva los hechos. Bueno, los hechos son deleznables y eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Pero es lo que sí se puede solucionar. A lo mejor lo que no está por solucionar es la conducta de 4 o 5 que no tienen conducta, que estos están y van a estar.
Eran más.
Lo más grave yo creo que es aquí lo que denuncia el Cholo.
Lo que tampoco tiene mucho sentido es que se lo diga así a Manol, que eso es un problema de la delegación del gobierno, que es la que prepara todo el sistema de seguridad.
Sí,
dicho
mira,
eso, es...
La noticia.
Bueno, pero al final...
A ver, espera un segundo. Lama.
La noticia es, yo te he oído al principio... El Cholo con quien realmente se estaba enfadando en esas imágenes es con unos ertzainas que no se les ve, pero que están a la derecha.
Vale.
Él con quien se estaba enfrentando es con era con el orden público.
Me cuadra, sí.
Claro, él no se estaba enfrentando con los energúmenos y salvajes que le tiraban cosas. Se estaba enfrentando con ellos y les estaba haciendo ver que era increíble que el equipo viniese con el autobús.
Eso cuadra.
Y no era protegido.
Que aparte Manolo Simeone es muy listo. Ha dicho eso en rueda de prensa para que... Y Manol reaccione y se dé la gente por aludida, es decir, que esto tenga trascendencia.
Sí, pero que lo que dice Joseba, que Imanol, que el hombre está dentro del campo. ¿Qué culpa tiene Imanol de que haya cinco furgonetas o ninguna?
Pues eso ya lo ha dicho el Cholo. Eso mismo lo ha dicho el Cholo también. Imanol no tiene la culpa.
Sí, pero si no tiene la culpa Imanol, ¿para qué se lo dices? Claro.
Bueno, porque.
Claro, Imanol dice, chico, yo estoy haciendo una alineación, déjame de la Ertzaintza fuera.
No, porque le hemos preguntado, Juanma, le hemos preguntado nosotros.
No, digo, ¿por qué se lo dice él antes del partido a Imanol? Que es un poco raro. Imanol es que, como dice el chico, no sé, no entiendo.
Porque venía caliente.
Uniéndolo con lo de Sevilla del sábado, es preocupante. Cuando veíamos las imágenes de Francia, nos echábamos las manos a la cabeza y decíamos, esto aquí ya no pasa, y de repente en 4 días hemos tenido dos cosas que no pasaban en España hace años.
Que conoce mejor que nadie ese asunto, Joseba, todo el mundo sabe que cuando va el Atlético de Madrid a San Sebastián, el recuerdo de Aitor Zabaleta
sin
está muy presente.
Sin duda alguna.
Es
el club al que más se le tiene allí. Pero también hay que decir una cosa. Aitor Zabaleta lo asesinaron hace 23 años. Ese autobús había gente que no había nacido hace 23 años. Y ninguno de los que estaba ahí estaba en el Atlético de Madrid hace 23 años. O sea, que no tiene ninguna justificación. Es una Q3 total.
Oye, por favor, escucharos nosotros.
Sabiendo ese dato, es increíble que no hayan llevado al Atlético de Madrid custodiado desde el hotel al estadio.
Yo te iba a decir, Manolo, no sé si ese partido era de alto riesgo, pues debería serlo.
Supongo.
El
dispositivo ha fracasado, porque no es normal.
No ha asistido.
Vamos.
Claro. ¿Qué dispositivo?
Sí, por eso te digo.
No sería de alto riesgo si no había dispositivo. Porque no puede ser una cosa sin la otra.
Por eso te pregunto, yo no lo sé. Debería
serlo. No sería. Me parece que es imposible.
Deprimente.
Es muy cutre.
O sea, en 3 días se suspende un partido por un lanzamiento de la grada y apedrean un autobús. Mira, al propio Atlético de Madrid, y creo que al Madrid, llegando a Anfield, con todo lo que admiramos, les apedrearon el autobús. Sí. El City, que pasó también. Quiero decir que hay bestias y delincuentes en todos los sitios.
pero que se junten en tres días estas dos cosas, o sea, yo pensaba que esto era de hace 15 años, que, sí, que ya estábamos por encima de Francia, de Argentina, de los países estos que montan estos pollos. A lo mejor no somos Alemania, pero bueno, ya estábamos en Europa. Ahora hemos vuelto a ser...
Pero una cosa, que quede claro que el que tira una piedra a un autobús dentro de, en medio de una marabunta, no le pasa nada. Y el que tira un palo de plástico, como le dé en la cabeza a un jugador, le pasa algo.
Claro, es que te he oído, pero, te he oído en la presentación.
Pillan, pero es que te he oído y eso no tiene nada que ver, Juan.
No,
una cosa es responsabilidad, vale, de un club, claro, y otra cosa es responsabilidad de un dispositivo de seguridad.
¿Pero qué piensas? ¿Que no lo sé yo eso? Si eso también
sí,
lo sé yo.
Sí, claro. pero que no tiene nada que
no,
ver.
No, no, sí, sí, estoy describiendo unos hechos. Es que ya, debéis pensar que yo soy bobo. Ya sé que no tienen los clubes responsabilidad de lo que pasa en la calle. Pero estoy poniendo de manifiesto que si los aficionados que quieren liarla con el equipo rival, en lugar de liarla dentro del campo, salen fuera y se ponen a tirar piedras, no pasa absolutamente nada, porque ni hay cámaras, ni hay control, correcto, ni hay nada.
Sí, hay, claro.
Pero es que no puede pasar nada a nivel disciplinario.
La Ertzaintza tiene la posibilidad, con todos los vídeos que he subido en las redes y con la cantidad de cámaras que hay alrededor de Anoeta, si quiere, puede identificar a muchos de los energúmenos que hoy se han visto. No era uno, ni dos, ni tres, eran muchos energúmenos.
Pero es que no es si quiere, Manolo, es que debe.
Bueno, pero claro, digo si quiere, porque dice Juanma. No, es que los puede tener. Si quiere, los puede detener.
Y más
porque, repito, hay imágenes a montones con tíos con la cara
de... Y más sencillo de lo que parece, porque seguramente son los mismos que la última vez montaron otro pollo en otro sitio y que antes de ayer...
Si dices, no pasa nada por romper 20 escaparates. Pues hombre, no pasa nada si no te pillan.
Si no te
pillan. Pero si te trincan, pues sí te pasará. O sea, es que es como decir, si usted está pensando en meterse con el rival, no tiene nada en el campo, pégale una pedrada, ¿no? Joder. Estás diciendo que no pasa nada por cometer un delito. Claro que pasa, si te pillan. ¿Que a veces no te pillan? Pues a veces no te pillan.
Ya, pero aquí la culpa, como bien ha dicho Joseba, es única y exclusivamente de la Ertzaintza, que no ha hecho lo que tenía que hacer. Vamos, pero no hay que darle más vueltas.
Y sobre la responsabilidad esa de que los clubes tienen de lo que pasa dentro del estadio, yo creo que los clubes lo que tienen la responsabilidad es de controlar una vez que pasa qué es lo que ha pasado, investigar y castigar. Pero tú no puedes cumplir, sinceramente, ¿en qué medida? Porque a mí, si yo me hago responsable de algo, es porque yo estoy capacitado para que eso no suceda.
Claro.
Y entonces es una irresponsabilidad, una dejadez mía si sucede. ¿Qué dejadez ha cometido el Betis o cualquier equipo cuando hay un aficionado suyo que lanza un palo y que le pega la cabeza?
Un palo permitido.
Claro. ¿Qué dejadez ha cometido el Betis?
Otra cosa es que ese aficionado vaya con un martillo.
Por eso. O sea, yo entiendo que el Betis tenga, en este caso es el Betis, la responsabilidad de actuar, investigar, localizar, castigar. Pero ¿qué responsabilidad tiene el Betis?
Pero porque igual que pedíamos
es que
el otro día.
Entonces, si los equipos tuvieran que asumir la responsabilidad de que no pasara nada en el estadio...
La responsabilidad, Santi, es que te cierran el campo, claro, o un sector bien, de la grada.
Bien,
y no, tiene no. que ser así, porque si no, cada vez que fueras a un campo, imagínate un bien, campo imaginario en el que siempre
pasa?
Te tiran una pedrada, ¿cómo
¿sabes qué
a
pasa?
Ahí?
Estaríamos mejor, a lo mejor, en lugar de cerrar el campo, que ese tipo tuviera una pena importante.
Formas, claro,
porque
claro,
aquí lo que pedíamos... está haciendo es cerrar a otros 45.000 claro. personas, que creo que van aproximadamente... cada vez que juega el Betis y más en estos momentos.
De todas formas,
y son 45.000 perjudicados.
La sentencia tiene una incongruencia, ¿eh? O sea, tú cierras el campo, pero a 3 kilómetros lo abres y dejas que los mismos que iban a entrar en ese campo entren a 3 kilómetros.
Sí, sería más normal a puerta cerrada. O sea,
claro,
si de verdad consideras que hay una afición violenta...
Si tú realmente quieres
que no es una
afición
violenta,
Betis,
que es un tipo. Que lo que hay que hacer es castigar a este tipo seriamente.
Claro,
pero seriamente por los daños y perjuicios que
jaleas
a ti mismo. Pero no me digas que no es una incongruencia lo que te estoy diciendo. O sea, tú cierras un recinto... pero dejas jugar a 3 kilómetros y pueden entrar los
todos.
Mismos que entrarían en ese recinto.
A
ver, aparte que es una sanción, o sea, injusta, si tú eres, por ejemplo, el Valladolid, si tienes te tienen en el campo, ¿dónde juegas? Tienes que irte fuera de Valladolid.
A Gijón.
Sí. Claro, el Sevilla, como tiene estadio
bueno,
suficiente...
Acuérdate
Betis,
que anteriormente lo que, ponían
Sevilla,
era un,
no.
Lo que ponían era un círculo, decían...
Sí,
no, puede jugar a
100 kilómetros a la redonda.
O
a
100 kilómetros
a la redonda.
Ahí ya sí que era un castigo, porque ahí ya la afición ya se podía llamar. Pero ahora ya te digo, el Betis... que a mí me parece que es un castigo, pero que a 3 kilómetros van a ir todos los béticos a la cartuja.
¿Pero por qué tiene que castigar al socio que bueno, habitualmente sigue. Lleva ahí a lo mejor
que
40 años
contigo.
Y no ha hecho nada? No,
es un castigo colectivo que se ha hecho siempre en el fútbol.
Mal hecho.
Y gracias a esos castigos, el comportamiento de los espectadores ha mejorado.
Joseba,
radicalmente.
Joseba, ¿ya es el día de San Sebastián hoy?
Sí, claro, 33 minutos llevamos.
33 minutos.
Cumpleaños de García, por cierto.
¿Del director?
Sí, señor.
Hombre, pues felicidades al director. Que, pues nada, que lo disfrute Donosti, claro, ¿eh?
Oye, que en 30 segundos al menos habrá que decir que la Real hoy ha vuelto a ser la Real competitiva, la Real que juega bien al fútbol, la Real atrevida. La Real que va para adelante y la Real que está recuperando la mejor versión de jugadores como Mikel Merino, por ejemplo. ¿No? Y sin Oyarzabal en un momento brillante, ¿eh?
Momentos
para ti, Manolo.
De goleada ha tenido, ¿eh?
Sí, verdad.
O sea, ha podido marcar un gol Merino con el exterior después carbonazo de Rafinha, que... Era un lujo, una maravilla.
Es que ha hecho un partidazo.
En los primeros 15 minutos ya podía ir ganando 2-0.
Bueno, y un equipo que puede...
con tres cabezazos en el área pequeña.
Y el balón al palo de Llanos ahí.
Yo me sumo a ese elogio a la Real y digo además que es una competición muy abierta, ¿eh? Porque a la espera de lo que hagan mañana Madrid y Barça, los rivales, no sé quién lo decía al final de la retransmisión, pero la Real puede ser ahora mismo el principal favorito, sin contar Madrid.
Deja.
Tú piensa, en la Real es mejor que el Mallorca, para mí sí, que el Rayo, para mí sí, que el Valencia, para mí sí, tal y como está el Valencia.
Claro, de los que hay.
Que el Betis, ponle una X, que está muy fuerte el Betis ahora. Que el Barça o la Leti Diló, pues X y tal vez para la Real. Que el Madrid, hombre, el Madrid está por encima. Pero el Madrid, si los cuatro brasileños sin Valverde.
Y al Madrid, la Copa que ganó...
Si es que pasa
le ventiló la eliminatoria aquí, ¿eh? Bueno, 3-4 le ganó.
Pues la Real, enhorabuena, que disfrute del día de Donosti.
Sí, sin tamborradas, pero bueno.
Sin tamborrada.
La pena es que no hay tamborrada, te iba a decir, que sí. La gente está...
Claro, tú ya has tenido al mediodía tu tamborrada.
Sí. ¿Qué has hecho?
No, he ido a comer con tres grandes amigos míos. Claro. ¿Sí? Iván,
es barato ahí, Sebastián, ¿eh?
¿Qué más le da? Para él es igual de barato en otros sitios.
¿Cómo?
No, está barato.
Era su cumpleaños.
A ver si le ponéis más imaginación a los chistes, porque hacer
una cosa. A ver, una cosa. ¿Has invitado tú a comer hoy?
Vamos a ver. No. Hoy era una comida de hermanos.
Sí. Era tu cumpleaños. ¿Les has invitado a comer, sí o no?
Era mi
cumpleaños. No, pero vamos a ver, que la pregunta tiene un sí o un no.
Bueno, pero no es un sí o un no, es que no me han dejado pagar.
Es un no, ya está, no les has invitado.
No me han dejado pagar, he ido a pagar.
Ah, vale.
Y el mesonero, que era amigo de ellos, le ha dicho, no puedo cobrarte porque...
El mesonero.
Yo te lo he dicho porque yo la última vez que fui a San Sebastián, que fue justo un mes antes de la pandemia, comí como un duque, pero me clavaron como al murciélago.
Claro, haber ido con la gente llana.
Con duques.
Vale, Antoñito, pues...
Oye, que por cierto, les pedí encarecidamente que le pusieran de comer acelgas hervidas y pastel de puerro y no me han hecho ni puñetero.
Afortunadamente no.
5 kilos.
Habitas baby ha comido.
No eres vegano, ¿verdad?
No come pepinos.
No, pero voy a ver si me estudian.
Gracias, un abrazo, Antoñito.
Un abrazo.